Hebreos 10:14, que habla acerca de lo que Jesús llevó a cabo con su muerte en la cruz. Y dice lo siguiente: porque con una sola ofrenda, es decir, por un solo sacrificio, hizo perfectos para siempre a los santificados. La sola ofrenda o el solo sacrificio es el sacrificio que él hizo de sí mismo en la cruz. Y con esa sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Esto quiere decir que ahora y para toda la eternidad, él ha suplido todas las necesidades de cada persona que confía en él en cada área de su vida. No hay nada más que tenga que hacer. Lo ha hecho todo. Es un sacrificio perfecto que lo abarca todo. Esto es lo que declara la primera parte del versículo. Después habla de aquellos que están siendo santificados o apartados para Dios. Se trata de un proceso en desarrollo. Lo que Jesús ha hecho, lo ha hecho de una vez para siempre. Es una obra consumada. Sin embargo, nuestra gratitud y apropiación de los beneficios se dan gradualmente. Pero debemos partir del hecho de que el sacrificio en sí ha sido totalmente consumado. Cuando predico en los países del tercer mundo, lo cual hago con frecuencia, trato de utilizar imágenes muy sencillas que ayuden a la gente a comprender. En realidad, estas mismas imágenes sencillas podrían ayudar a personas en Nueva Zelanda, pero tal vez no se den cuenta. Antes que nada, hablemos de la que utilicé en Pakistán hace un año y medio. Pakistán es un país de 84 millones de personas, de las cuales el 98% son musulmanes. En ese país los creyentes son una minoría pequeña, oprimida y despreciada. Pero el Señor nos abrió el camino a Ruth y a mí con un equipo de otras 5 personas para ir y pasar 9 días en 3 de las ciudades principales, proclamando la palabra de Dios. Se había anunciado con antelación que oraríamos por los enfermos. Nuestra primera campaña tuvo lugar en Karachi, el puerto principal, una ciudad de alrededor de 8 millones de personas. Y antes de ir a la campaña, el jefe del equipo que nos había invitado, un equipo de creyentes pakistaníes locales, nos llevó a ver el barrio cristiano de Karachi. He visto mucha pobreza en mi vida, pero jamás he visto tanta pobreza ni tanta escualidez. En realidad, aquello me dio náuseas. Pude darme una idea de lo que significa ser cristiano en una nación islámica. Se anunció que iba a haber una sola campaña en Karachi, ya que otros predicadores habían visitado la ciudad anteriormente y que después nos iban a llevar a otras partes no visitadas por predicadores. Así que le pregunté al líder, ¿dónde vamos a tener esta primera campaña? Me respondió, en nuestra iglesia. Sabiendo cuál era la situación económica de la gente en general, me pregunté cómo sería aquello. ¿Cuántas personas esperan ustedes? Le pregunté. Él dijo, unas 600. ¿Cuántos caben en su iglesia? Le pregunté. Él respondió, 300. No me molesté en razonarlo más. Así que hicieron que nuestro equipo abordara una camioneta y nos llevaron a la zona de Karachi donde tendría lugar la campaña. Según la costumbre pakistaní, llegamos una hora tarde. Cuando llegamos cerca del lugar donde estaba la iglesia, no logramos ni siquiera verla porque había unas 3,000 personas en una intersección principal cercana a la iglesia. Esa era la congregación. La razón por la que habían venido era muy sencilla. Oyeron que íbamos a orar por los enfermos. Me hicieron pasar a través de la muchedumbre hasta una plataforma lo suficientemente grande para mí, mi Biblia y un púlpito. Estaba rodeado de pakistaníes por todas partes. Quiero decir, no había espacio, no había pasillos, no había nada, y todos ellos estaban en cuclillas. Dije dentro de mí, Señor, ¿qué le voy a decir a esta gente? Y Dios me dio este pensamiento que ahora comparto con ustedes. Les dije, ahora bien, si ustedes estuvieran hambrientos y yo fuera el dueño de un naranjal, habría dos cosas que podría hacer por ustedes. Podría tomar naranjas de mi arboleda y darle a cada uno una, lo cual les calmaría temporalmente el hambre. Lo otro que pudiera hacer sería llevarlos a mi naranjal, mostrarle los árboles cargados de fruto y decirles tomen lo que quieran. Y añadí, esta noche los voy a llevar a mi naranjal y podrán coger todo lo que quieran. Eso es lo que voy a hacer aquí esta noche. Los voy a llevar al naranjal. El naranjal es la verdad acerca de la cruz. Así que les prediqué a ellos lo que les voy a predicar a ustedes esta noche, pero en una forma más corta, y les dije, ahora bien, ¿a cuántos de ustedes les gustaría recibir a Jesús como su Salvador personal? Y calculo que la mitad de la gente se puso de pie, lo que era alrededor de 1.500 personas. Ahora, de esas personas, por lo menos 500 eran musulmanas. No dispongo del tiempo necesario para explicarles las diferencias que existen entre el Islam y cristianismo, pero una de ellas es que los musulmanes no creen que Jesús murió en la cruz. Y no reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando esas personas se pusieron de pie, claro, había un intérprete, inicié una oración y le pedí a cada uno de ellos que me siguiera. Comencé la oración de este modo: Señor Jesucristo, creo que eres el Hijo de Dios y el único camino a Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste entre los muertos. Y todos ellos repitieron esas palabras en voz alta. Ahora bien, no digo que todos fueron salvos, pero conseguir que unos 500 musulmanes en un país islámico digan estas palabras delante de sus propios compañeros musulmanes es algo que solo se puede lograr por el poder del Espíritu Santo. Entonces me dije, tenemos que cumplir nuestra promesa de orar por los enfermos. No había manera de llegar a ellos. En todo caso, nos hubiera tomado horas. Así que les dije, ¿cuántos de ustedes desean que oremos para que sean sanados? Creo que más o menos el 90% levantó la mano. Y quiero decir, estaban realmente enfermos. La gente en Pakistán está enferma, no hay muchas personas saludables. Esto es bastante típico de una gran parte del tercer mundo. Les dije, voy a hacer una oración por ustedes. Y si alguna parte de su cuerpo está enferma, quiero que pongan su mano en su parte enferma. Cuando ore, tengan fe que Dios los tocará. Hice una oración, todo eso tenía que ser traducido al oradú. Y al terminar, me pareció que era necesario hacer algo práctico. De modo que les dije, ¿cuántos de ustedes creen que Dios los sanó? Pues unas cuantas personas comenzaron a levantar la mano. Entonces se produjo un alboroto a unos 3 metros de distancia frente a mí. Uno de los creyentes pakistaní se acercó y averiguó lo que había ocurrido. Un muchacho musulmán de 12 años había nacido sordo y mudo, nunca había oído ni hablado, y cuando oré, recibió la facultad de oír y también trató de hablar. Lo subieron a la plataforma y hubo una gran conmoción. Todas las señoras pakistaníes de la congregación decidieron que debíamos imponerle las manos y no nos pedían permiso, simplemente nos tomaban las manos y las ponían sobre su cabeza. La noticia se difundió y en el siguiente lugar al que fuimos, la multitud creció a 16.000 personas. Los pakistaníes locales calcularon que en 9 días entre 8 y 9.000 personas oraron para recibir la salvación. El líder del grupo me dijo un año después que en el momento de ir allí era el responsable de 5 iglesias y al siguiente año ya era responsable de 18 iglesias. Bueno, en eso consistió llevarlos al Naranjal. Estuve en Zambia un poco antes, si mal no recuerdo, y tenía reunida una multitud de alrededor de 7.000 africanos, principalmente líderes. me proponía enseñarles sobre la cruz de manera sistemática y lo hice durante unas 6 mañanas seguidas. En realidad, todos eran cristianos practicantes y les dije, ahora bien, Dios tiene un maravilloso almacén, el cual está lleno de cada una de las cosas que alguna vez pudieran necesitar, espirituales, físicas, materiales, en esta vida o en la eternidad. Ahí está todo lo que necesitan, pero el almacén tiene un administrador. Y para sacar cualquier cosa del almacén, hay que hacerse amigo del administrador. Y añadí, ¿saben el nombre del administrador? Algunos de ellos dijeron Jesús. Yo le respondí, esa es una buena respuesta. Pero el administrador del almacén es el Espíritu Santo. Todas las riquezas de la Trinidad, del Padre y del Hijo, están en manos del Espíritu Santo. ¡Cuán importante es comprender esto! Podemos tener la doctrina y todas las teorías correctas, decir las palabras correctas, pero solo tendremos lo que recibamos del Espíritu Santo. Él guarda el almacén. Entonces les dije, el Espíritu Santo tiene una sola llave para abrir el almacén, y esta llave tiene una forma muy especial. ¿Saben ustedes qué forma tiene la llave? No acertaron con la respuesta y yo les dije, es la cruz. Es solo cuando el Espíritu Santo usa la cruz para abrir el almacén que podemos tener acceso a los tesoros de Dios. De modo que esa es una pequeña introducción a lo que voy a enseñarles. Creo que también debería apoyarme en mi experiencia personal. Mencioné anteriormente que llegué a conocer al Señor en un cuartel del ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial alrededor de la medianoche. Yo era un pagano tan ignorante que no sabía que uno tenía que ir a la iglesia para salvarse. Así que, enseguida que fui salvo en la barraca de un cuartel, unos 10 días más tarde fui bautizado en el Espíritu Santo en la misma barraca. Nadie me dijo que había que ir a la iglesia para recibir el bautismo. 24 horas después Dios me dio el don de la interpretación de lenguas. No sabía que había que esperar 6 meses para recibir los dones espirituales. Poco después de esto, el ejército británico me envió al extranjero, a África del Norte. Y pasé los siguientes 3 años en los desiertos del norte de África. Durante ese tiempo me enfermé de un problema de la piel que los médicos no podían curar. Si leen el librito El envase de la medicina divina, ahí está mi testimonio personal acerca de cómo finalmente recibí la sanidad. Fui trasladado de un hospital a otro y terminé en el hospital militar británico en un sitio llamado Abalá, en el canal de Suez. En aquel momento había una dama muy poco convencional en la ciudad del Cairo. Era general de brigada del Ejército de Salvación. Tenía el rango de general porque su esposo, que había muerto, había sido general, y en el Ejército de Salvación la viuda toma el rango del esposo. Tenía 76 años en aquel momento. En aquella época había miembros del Ejército de Salvación excepcionales. Su actitud de hablar en lenguas era tan militante como la actitud de los salvacionistas. También había sido sanada por Dios de malaria 25 años atrás en la India y desde entonces nunca había tomado medicinas. Yo la había conocido anteriormente y esa admirable dama, por la que siempre le estaré agradecido a Dios, supo de cierto soldado británico que era creyente y que yacía en el hospital, y reunió un pequeño grupo de personas. Fueron un soldado británico, un creyente que condujo el auto, y su colaboradora estadounidense del estado de Oklahoma, una joven entre 25 y 30 años, e hicieron el viaje a la ciudad de Abala. Estacionaron el auto en el complejo del hospital, y la general entró en la sala del hospital con su toca, sus cintas y su uniforme, e intimidó a la enfermera. consiguió el permiso para que yo saliera y me sentara en el auto. Así que ahí estaba, sin que nadie me lo consultara, no sabían si quería hacerlo o no. Sentado en el asiento posterior de un auto muy pequeño de 4 asientos. Adelante estaba el conductor, el asiento del chofer, la general de brigada del Ejército de Salvación estaba junto a él, y la misionera estadounidense se encontraba en el asiento de atrás. La general dijo oremos, y cuando ella decía oremos, había que orar. Así que comenzamos a orar, y la joven estadounidense que estaba junto a mí empezó a temblar. Yo sentía cómo vibraba todo su cuerpo. Entonces comenzó a hablar en otra lengua, y por supuesto yo sabía lo que era. Entonces empecé yo a temblar. Y luego comenzaron a temblar todos los que estaban en el auto. Así como también el auto mismo. Quiero decir, aquel auto temblaba como si andara por una carretera rural a 80 kilómetros por hora, pero se encontraba inmóvil y el motor no estaba prendido. Bueno, yo sabía que era Dios que había entrado en el carro. Y además, me abrumaba el saber que Dios había venido por mi bien. Después del mensaje pronunciado en lenguas, aquella joven ofreció la interpretación. Ahora, los neozelandeses probablemente no comprenderán esto, pero yo era muy británico. Quiero decir, acostumbraba a hablar como los locutores de radio de la BBC, y no había tenido mucho contacto con estadounidenses. Y esta admirable dama era del estado de Oklahoma. Bueno, cualquiera sabe que en los Estados Unidos hablan un lenguaje muy diferente al que utilizaría un catedrático de la Universidad de Cambridge. Pero cuando ella ofreció aquella interpretación, lo hizo en un inglés sumamente pulido. Yo había estudiado los escritos de Shakespeare y era un gran admirador de su inglés. Y me maravillé de la elegancia del lenguaje que usó esta joven. En el curso de su interpretación, ella dijo estas palabras que nunca se he olvidado. Son tan claras para mí hoy como lo fueron en 1942. Estas fueron las palabras, y quiero que las escuchen, porque fueron palabras que me transformaron. Considera la obra del Calvario. Una obra perfecta, perfecta en todo sentido y en todo aspecto. Ahora bien, estarán de acuerdo en que se trata de un lenguaje muy elegante. La mayoría de las personas no serían capaces de crear una frase como esta. Además, la frase me impresionó de manera particular porque yo había estudiado griego durante muchísimos años. Y si ustedes leen el Nuevo Testamento, encontrarán que una de las últimas declaraciones de Jesús en la cruz fue «consumado es». Pero en griego, esta frase es una sola palabra, «tetalestie», y se trata del pretérito perfecto de un verbo que significa hacer algo de manera conclusa. El significado podría ampliarse y decir «es perfectamente perfecto», «está completamente completo». Y así, cuando el Espíritu Santo dijo, considera la obra del Calvario una obra perfecta, perfecta en todo sentido y en todo aspecto, y me dije, este es el comentario del Espíritu Santo sobre la frase, consumado es. Y comprendí que el Espíritu Santo me estaba mostrando que si yo pudiera comprender lo que se había logrado mediante la muerte sacrificial de Jesús en la cruz, todas mis necesidades serían satisfechas. No habría nada que yo necesitase que no lo recibiera. Eso fue una revelación. Salí de aquel auto tan enfermo como había entrado. Pero Dios me había mostrado dónde estaba la respuesta a mis problemas. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Vamos a tener un culto de sanidad por la noche y confío que muchos serán sanados, pero no creo que todos sean sanados. Dios no sana a todo el mundo de manera milagrosa durante un culto. Hay muchas maneras de apropiarnos de la sanidad. Yo recibí mi sanidad después de recibir aquella revelación. Fui sanado a través de Proverbios 4:20-22, que dice lo siguiente: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Y la lectura auténtica para la salud es medicina. Y me dije, ya está. Si Dios mediante sus palabras ha proporcionado salud o medicina a todo mi cuerpo, no hay lugar para la enfermedad. De modo que fue muy sencillo. Decidí tomar la palabra de Dios como mi medicina. Yo era auxiliar médico del cuerpo médico del ejército real, así que sabía cómo tomar la medicina 3 veces al día después de las comidas. Así tomé la palabra de Dios como mi medicina 3 veces al día después de las comidas. Y funcionó. Me sanó de manera completa y permanente, en uno de los climas más insalubres del mundo. Por lo tanto, lo que quiero decir es que Dios tiene su propia manera de sanarnos. Pero sea cual sea la manera en que Dios sane, el fundamento de esa sanidad es lo que hizo Jesús en la cruz. Y no les voy a ofrecer una simple naranja. Los voy a invitar al huerto. Una vez que entren allí, pueden recorrerlo y tomar todas las naranjas que ustedes deseen. Y nunca dejarán vacío el huerto de Dios. Ahora, quiero compartir con ustedes de las Escrituras lo que aprendí como resultado de aquella experiencia. Dispuse mi mente a averiguar lo que se había logrado mediante la muerte de Jesús en la cruz. Y quiero decirles que aún lo estoy averiguando. Es un estudio interminable. Pero compartiré lo que considero que es la clave para entender lo que sucedió en la cruz. La clave es que en la cruz se llevó a cabo un intercambio divino ordenado por Dios. Todo el mal, según el dictamen de la justicia, debía recaer sobre la raza humana y sobre cada uno de nosotros. Recayó sobre Jesús para que todo el bien que Jesús era digno de recibir por su obediencia y pureza pudiera estar a la disposición de nosotros los creyentes. Esto es muy sencillo, es elemental. Pero a medida que esta verdad nos es revelada, ella contiene todo lo que pudiéramos necesitar. Lo repetiré de manera sencilla. Todo el mal que nos correspondía recayó sobre Jesús, para que todo el bien que le correspondía a Jesús quedara disponible para nosotros. Esa fue la gracia de Dios. No teníamos nada que reclamarle, ni podíamos exigirle nada, ni siquiera sabíamos que iba a hacer esto, ni podíamos comprenderlo tampoco. Pero por su gracia inconmensurable, soberana y libre, Él dispuso este intercambio. Además, por medio de sus profetas, lo había predicho cientos de años antes de que tuviera lugar. Quizás la profecía más importante se encuentra en Isaías 53. Quiero que busquemos esta escritura para que estudiemos ciertas porciones en Isaías 53. Este texto habla de un siervo del Señor, cuyo nombre no se menciona, pero los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento entendieron unánimemente que este siervo del Señor anónimo, que aparece en Isaías 53, era Jesús de Nazaret. Examinemos un momento un solo versículo. Isaías 53:6. Este es el versículo central de los últimos 27 capítulos de Isaías, y en realidad es el versículo central de la expiación. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado es decir, la culpa o rebelión de todos nosotros. ¿Cuál es la culpa universal del género humano? No todos hemos asaltado un banco, o cometido adulterio, o robado, o caído en la borrachera. Hay muchas cosas que podemos decir que no hemos hecho, pero hay una cosa que todos hemos hecho. Cada uno de nosotros se ha apartado por su propio camino. En una palabra, todos hemos sido rebeldes. La rebelión es el pecado universal del género humano, sin importar la nacionalidad, color o raza. Todos somos culpables de rebelión. La misericordia de Dios consiste en que al colgar a Jesús en la cruz, el Señor cargó en él la iniquidad o la culpa o la rebelión de todos nosotros. Esa palabra en hebreo, y no me detendré ahora para citar pasajes del Antiguo Testamento, pero esa palabra en hebreo y la palabra es abone, y significa no solo culpa o rebelión, sino también todas las consecuencias malignas de la culpa. La misma palabra significa ambas cosas. De modo que en la cruz Dios cargó en Jesús la culpa o la rebelión de todo el género humano, así como también todas las consecuencias malignas de la rebelión, para que pudiéramos quedar libres de esas consecuencias y recibir los beneficios de la justicia de Dios. Ahora vamos a examinar unos 8 o tal vez 9 aspectos de este intercambio, depende de cuánto tiempo tengamos. Quiero que capten esto con mucha claridad. Voy a usar mi mano izquierda para representar el mal y mi mano derecha para representar el bien. El mal recayó sobre Jesús para que el bien pudiera quedar disponible para nosotros. Examinaremos ahora algunos aspectos específicos de este intercambio. Antes que nada, veamos los dos versículos anteriores de Isaías 53. Versículos 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Estos versículos tienen dos aspectos, el espiritual y el físico. Consideremos primero el espiritual. Jesús fue castigado por nuestras transgresiones e iniquidades. Y ya que él fue castigado, nosotros podemos ser perdonados. Al ser perdonados, tenemos paz con Dios. Mientras no hayamos sido perdonados, no tenemos paz con Dios. La paz con Dios no viene sino a través del perdón. Pero podemos ser perdonados porque Jesús sufrió el castigo de nuestras iniquidades. Por lo tanto, quiero explicarlo de una manera muy sencilla. Jesús fue castigado para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Ahora, hagan esto junto conmigo. Quiero que usen las manos. Quiero que al confesar esta verdad, participen con todo su ser. Primero miren lo que yo hago y luego les pediré que lo hagan ustedes. Jesús fue castigado para que nosotros pudiéramos ser perdonados, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo todos juntos. La mano izquierda representa el mal y la derecha el bien. Recuerden, la mano derecha de ustedes está frente a mi mano izquierda, no se confundan. Menos para los que están detrás de mí. Bien. ¿Están listos? Jesús fue castigado para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Ese es el primer aspecto del intercambio. En el mismo versículo dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero, esa no es la traducción literal. La traducción literal es, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y como resultado, nosotros hemos sido, ¿qué? Sanados. ¿Entienden? Pienso que necesitan que esto les sea confirmado. Mantengan su dedo en Isaías 53 y vayamos al Nuevo Testamento, primeramente Mateo 8. En inglés, por un sencillo error de traducción, casi ninguna de las versiones traduce estas palabras en su sentido más claro y literal. Otras lenguas como el español sí lo hacen, las lenguas escandinavas también, las palabras normales para expresar enfermedad y dolores. En su traducción en alemán, Lutero empleó bronquite y Schmerz para enfermedad y dolor. Se trata solo de un desafortunado error. Y me parece que de cierta forma millones de creyentes angloparlantes han sido privados de una revelación del aspecto físico de la sanidad de Jesús. Leamos ahora Mateo 8, 16 y 17. Se trata del comienzo del ministerio público de Jesús. Y cuando llegó la noche, trajeron a él, a Jesús, muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Qué es lo que cita Mateo? Isaías 53, 4 y 5. Mateo era judío, comprendía el hebreo y también fue inspirado por el Espíritu Santo. Vayamos ahora a 1 Pedro 2, 24. Pedro también cita a Isaías 53. 1 Pedro 2, 24. Está mediado de una frase, pero no dejaremos que eso nos perturbe. Dice: Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, es decir, la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis vosotros sanados. En griego, el verbo que se emplea allí cuando dice fuisteis sanados es la palabra que se usa normalmente para indicar sanidad física. De este verbo se deriva la palabra médico. Por lo tanto, está muy claro, en la cruz Jesús tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, y por su llaga somos nosotros curados. Él fue el sustituto. Por lo tanto, digámoslo ahora expresándolo otra vez con las dos manos. Yo lo diré primero y después los invitaré. Jesús fue herido para que nosotros pudiéramos ser sanados. No tienen que ser teólogos para comprender esto, ¿bien? De hecho, los teólogos probablemente lo encuentren difícil de entender. ¿Está bien? ¿Listos? Jesús fue herido para que nosotros pudiéramos ser sanados. ¿Está bien? Estos son los dos primeros aspectos del intercambio. Primero, Jesús fue castigado para ser perdonados. Y segundo, Jesús fue herido para que pudiéramos ser sanados. Ahora, si vamos al versículo 10 de Isaías 53, encontraremos una revelación más completa de lo que se logró. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo a Jesús, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano, prosperado. Note que en esta frase intermedia, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, esta frase podría traducirse cuando su alma se haya hecho ofrenda por el pecado, sin cambiar el sentido, sea cual sea la traducción, lo cierto es que el alma de Jesús se convirtió en ofrenda por el pecado de toda la humanidad. Ahora, la misma palabra que se traduce ofrenda por el pecado, o culpa, u ofrenda de expiación, también se traduce culpa en el Antiguo Testamento. La razón es porque, de acuerdo a la ley que regía las ofrendas por el pecado bajo el sacerdocio levítico, cuando alguien pecaba tenía que traer su ofrenda sacrificial, que podía ser una oveja, una cabra, un carnero, o un toro, le llevaba la ofrenda al sacerdote y le confesaba a éste sus pecados. El sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza del animal ofrecido y simbólicamente transfería los pecados del hombre a la ofrenda del animal Y entonces al sacerdote mataba al animal y no al hombre. En otras palabras, el animal sufría la pena por el pecado del hombre, por haberse identificado con este pecado del hombre. Ahora, el Nuevo Testamento deja muy claro que en última instancia los toros, las ovejas y las cabras no pueden expiar al hombre del pecado. Estos no eran sino imágenes proféticas de Jesús. Pero el alma de Jesús se convirtió verdaderamente en la ofrenda por el pecado. Y al convertirse en la ofrenda del pecado, él fue hecho pecado. Si dejan su dedo en Isaías 53 y van a 2 de Corintios 5, versículo 21, verán cómo Pablo expresa esta verdad. 2 de Corintios 5, versículo 21. Voy a leerlo con los nombres en vez de los pronombres, para que resulte más claro. A Jesús, que no conoció pecado, por nosotros lo hizo Dios pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Ahora, a menos que comprendamos las ordenanzas que regían los sacrificios del Antiguo Testamento, no podremos apreciar totalmente que en 2 Corintios 5:21 Pablo está citando Isaías 53:10. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, así su alma se hizo pecado por el pecado de la humanidad. No hay que ser teólogo para entender en qué consiste el intercambio. Lo voy a decir una vez y espero que lo acepten la primera vez que yo lo diga con ustedes. Jesús fue hecho pecado con nuestro pecado para que nosotros fuésemos hechos justos con su justicia. Veamos nuevamente 2 Corintios 5:21 para asegurarnos que lo entendimos. A Jesús, que no conoció pecado, por nosotros lo hizo Dios pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Noten el intercambio. Jesús fue hecho pecado con nuestro pecado, para que nosotros fuésemos hechos justos con la justicia de quién. Con su justicia, no la nuestra, la suya. Bien, yo lo diré primero y espero que ustedes me sigan. Jesús fue hecho pecado con nuestro pecado para que nosotros fuésemos hechos justos con su justicia. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Bien, Jesús fue hecho pecado con nuestro pecado para que nosotros fuésemos hechos justos con su justicia. ¡Qué alivio! No tenemos que esforzarnos al máximo para ser justos. Tenemos que recibir por fe la justicia de Jesucristo. Cualquier nivel de justicia inferior a este jamás nos llevará al cielo. Pero Dios ha provisto una manera por la cual podemos ser hechos justos con la justicia de Dios. Para hablar del próximo intercambio, buscaremos en Hebreos 2, versículo 9. Pudiéramos leer muchos pasajes, pero me parece que este es el más sencillo y el más corto. Hebreos 2, 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Así que la paga o la consecuencia del pecado es la muerte. Cuando Jesús fue hecho pecado con nuestro pecado, fue inevitable que tuviera que pagar la pena del pecado, que es la muerte. Por lo tanto, Jesús gustó la muerte por nosotros. No hay que ser teólogo para saber que Él lo hizo para que nosotros pudiéramos, ¿qué? Participar de su vida. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida. ¿Cómo? Y para que la tengan en abundancia. Así que el intercambio es muy sencillo. Jesús gustó la muerte por nosotros para que pudiéramos ser partícipes de su vida. ¿Bien? ¿Están listos? Jesús gustó la muerte por nosotros para que pudiéramos ser partícipes de su vida. ¿Se dan cuenta de lo claro, lo lógico y lo práctico que es esto? En realidad tengo que confesar que me ha tomado muchos años extraer estas verdades de la palabra de Dios. Estoy compartiendo con ustedes en un par de horas cosas que a mí me han costado horas, días, semanas, meses y años. Digo que me han costado, pero después de todo, ha sido una bendición. El siguiente intercambio se expone en Gálatas 3. Gálatas 3, versículos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Recuerden que la cruz se le llama madero, porque en algunas lenguas como el hebreo y suajil en el África del Este, el árbol es un árbol, aun cuando ha sido cortado. Por lo tanto, la cruz era un árbol que había sido cortado. Maldito todo el que es colgado en un madero, versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora, ¿cuántos teólogos tenemos aquí que pueden discernir entre los dos elementos opuestos, que es el mal? La maldición, que es el bien, la bendición. Jesús en la cruz fue hecho maldición. En Deuteronomio 21, 22 y 23 dice que el que es colgado de un madero es maldito. Por lo tanto, cuando Jesús fue colgado del madero de la cruz, todo judío que conociera la Torá, o sea el Antiguo Testamento judío, sabía que Jesús había sido hecho maldición. Visiblemente fue expuesto como maldición. Fue hecho maldición para que nosotros pudiéramos recibir la bendición. Esta es un área a la que Dios me ha guiado en los últimos 4 o 5 años. Y como ahora no voy a tener tiempo para entrar en ella en detalle, quiero recomendarles el mismo libro que mencioné anteriormente. ¿Cómo pasar de la maldición a la bendición? No es justo dejarlos sabiendo simplemente que han sido redimidos de la maldición a fin de que puedan recibir la bendición. Permítame mencionar 7 indicaciones comunes cuando existe una maldición. Ahora, la mayoría de las maldiciones no afectan simplemente a individuos, sino a familias y a comunidades. Y la característica fundamental tanto de la maldición como de la bendición es que se transmiten de generación en generación, a menos que ocurra algo que las interrumpa. Hemos conocido personas cuyos problemas se remontaban a cientos de años. No sé si habrá algún escocés aquí esta noche, no levante la mano. Pero he aprendido que los escoceses eran personas que se maldecían. No maldecían en el sentido de blasfemar, sino de maldecirse unos a otros. Rudy y yo tratamos en los últimos años con 2 familias sobre las cuales se habían pronunciado maldiciones en el siglo XVI. Maldiciones que todavía están vigentes. Una estaba en Escocia, la otra estaba en Australia. De todos modos, permítanme ofrecerles brevemente, en base a mi observación personal, 7 indicaciones comunes de que puede haber una maldición sobre su vida. Ahora, si solo hay una de estas indicaciones, no digo con certeza que la haya, pero si hay varias de ellas, y si se detectan en su familia, en diferentes zonas y en diferentes generaciones de la familia, puede estar seguro de que hay una maldición. Aquí están. Antes que nada, el colapso nervioso y la perturbación emocional. Segundo, las enfermedades repetitivas o crónicas, especialmente si son hereditarias. Porque lo hereditario es indicación de la maldición. Tercero, pérdidas de embarazo repetidas o problemas femeninos relacionados. En nuestro ministerio a los enfermos, Rudy y yo hemos llegado al punto de ocuparnos de esto simplemente como una maldición. Cuarto, la desintegración del matrimonio y del hogar. Si en una familia hay una historia de separaciones y rupturas, y ésta se repite una y otra vez, seguramente hay una maldición sobre esa familia. Quinto, insuficiencia financiera prolongada. Todos nosotros podemos conocer esta necesidad en ciertos momentos, pero si es persistente y no salimos de ella, seguramente se trata de una maldición. Sexto, lo que llaman propensión a sufrir accidentes. Soy naturalmente propenso a sufrir accidentes. Este es un factor estadístico objetivo que las compañías de seguros toman en cuenta cuando establecen la prima de una póliza. Y séptimo, una historia de suicidios y de muertes no naturales dentro de una familia. No vamos a extendernos mucho sobre este tema, pero sí vamos a señalar la solución. Gracias a Dios que como creyentes nunca tenemos que concentrarnos en el problema de manera exclusiva. Nos ocupamos del problema para señalar la solución. Vamos a ocuparnos de esto ahora. Jesús se hizo maldición para que pudiéramos recibir la bendición. Bien, ¿están listos? Decir esto no es una simple formalidad. Cada vez que lo dicen, Dios, los sagrados ángeles y el Espíritu Santo toman nota de lo que dicen. Recuerden, Jesús es el sumo sacerdote. ¿De qué? Así es, de nuestra confesión. Estamos haciendo una confesión. Bien, vamos a decirlo todos juntos. Jesús fue hecho maldición para que pudiéramos recibir la bendición. Amén. Lo que sigue en realidad forma parte de lo anterior, pero es una parte tan importante que me ocupo de ella por separado. En la cruz, Jesús sufrió nuestra pobreza para que pudiéramos ser partícipes de sus riquezas. Tuve esa revelación hace años aquí en Nueva Zelanda. Ese año me habían invitado a venir a predicar con mi esposa y cuando llegamos aquí nos habían prometido pagar nuestro pasaje de ida y vuelta de Estados Unidos. Pero no tenían dinero, nos dijeron que iban a tomar una ofrenda y querían que yo predicara sobre las ofrendas. Me sentí motivado. Si mal no recuerdo, eso fue en Auckland. Bueno, he enseñado acerca del dinero muchas veces y este libro que se llama El Plan de Dios para el Dinero forma parte de mi enseñanza. De modo que tenía mi guía y estaba predicando acerca de ese tema cuando ocurrió algo extraño. Mientras seguía predicando, vi mentalmente a Jesús en la cruz. Y lo vi realmente como estaba, desnudo por completo. Y mientras definía los aspectos de la pobreza, me di cuenta de que cada uno de ellos se aplicaba exactamente a Jesús en la cruz. Pues al final recogieron la ofrenda y tenían 4 cajas de cartón de las que usan para las manzanas, al frente en la plataforma. Y la multitud pasó adelante para dejar su dinero o sus promesas dentro de las cajas y una sola ofrenda alcanzó para cubrir todos los gastos. Al día siguiente, mi esposa y yo estábamos en Auckland con el pastor y nos encontramos con las personas que acudían a su cuenta de ahorros para sacar el dinero que habían prometido dar la noche anterior. Nunca he visto una ofrenda más abundante. Y estas personas eran lo que las escrituras llaman dadores alegres. Estaban casi intoxicados con la emoción de dar. Ahora voy a compartir con ustedes la revelación que recibí. Primero que todo, veamos unas escrituras del Nuevo Testamento. Veamos 2 Corintios 8 y versículo 9. 2 Corintios 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. No hay que ser teólogo para ver la oposición. ¿Qué es lo malo aquí? La pobreza. ¿Qué es lo bueno? Las riquezas, así es. Ahora, El otro aspecto del intercambio está en 2 Corintios 9, 8, que Rudy y yo ya lo hemos recitado y lo haremos nuevamente. Cada vez que lo hacemos, me siento mejor. Acércate más al micrófono. ¿Está bien? A ver, espérame. Oh, bien. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Traten de ver si pueden encontrar alguna área que no esté cubierta en esta promesa. Poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia. No dice algo de gracia. A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Aquí vemos todo lo que Dios ha provisto para su pueblo. Esto se hizo posible por el sacrificio de Jesús en la cruz. Él se hizo pobre para que pudiéramos ser partícipes de su abundancia. Y no me parece bíblico que los creyentes tengan que tener una cuantiosa cuenta bancaria o manejar un auto de lujo. Pero sí creo que es la voluntad de Dios que cada creyente tenga sus necesidades cubiertas y que le sobre lo suficiente para poder dar a los demás. Porque hay mayor bendición en dar que recibir, y Dios no quiere que ninguno de sus hijos se quede sin recibir la bendición completa. De modo que nos provee de abundancia para que podamos disfrutar de la bendición que viene cuando demos. Ahora, algunas personas pintan a Jesús en su ministerio en la tierra como un pobre predicador que andaba por ahí harapiento y pidiendo limosna. No creo que así fue. No creo que haya sido pobre. Se vestía como cualquier hombre de su época y encima de sus otras ropas vestía una túnica sin costuras tan fina y valiosa que los soldados que estaban junto a la cruz no la dividieron, sino que la sortearon. Pienso que Jesús no llevaba mucho dinero en efectivo. Solo usaba la tarjeta de crédito de su padre. La tarjeta siempre era aceptada. Quiero decir que cualquier hombre que da de comer a 5,000 hombres, mujeres y niños en el desierto y los deja plenamente saciados no es pobre. Hubo un momento en que surgió la pregunta acerca del dinero para pagar los impuestos. Jesús no envió a Pedro al banco, lo envió al mar de Galilea y el dinero llegó. En la última cena, Jesús dijo a sus discípulos, cuando los envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, les faltó algo. ¿Y qué respondieron? Nada. Hay muchos misioneros que tienen abundantes asignaciones y que disponen de autos y casas, y aún así tienen carencias. Pero a aquellos primeros apóstoles no les faltaba nada, porque Dios les proveía todo según su abundancia. Muy bien. Examinemos ahora por un momento el capítulo de las maldiciones. ¿Cuál es? ¿Cuántos de ustedes saben cuál es el capítulo? Así es, Deuteronomio 28. Las bendiciones y maldiciones. Tiene 68 versículos. Es un capítulo largo. Los primeros 14 versículos son bendiciones y los 54 versículos restantes son maldiciones. Y si tienen alguna duda acerca de lo que es una maldición, lean esos 54 versículos. Tal vez descubran que como creyentes han estado soportando maldiciones cuando deberían estar disfrutando bendiciones. Examinemos dos versículos en la lista de las maldiciones, el versículo 47 y el 48. Y por favor, fíjense que esta es una maldición. Deuteronomio 28, 47 y 48. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Esa es la voluntad de Dios. Pero he aquí la alternativa que le toca al incrédulo y al desobediente. Servirás por tanto a tus enemigos que enviará Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Tomemos estas cuatro condiciones: hambre, sed, desnudez, necesidad de todas las cosas. ¿Qué significa eso? En una sola palabra, pobreza. Así es. Absoluta pobreza. No es posible tener mayor pobreza que estar hambriento, sediento, desnudo y necesitado de todo. Ahora imaginémonos por un momento a Jesús en la cruz. Estaba hambriento, no había comido en 24 horas, estaba sediento. Una de sus últimas afirmaciones fue: tengo sed. Estaba desnudo, lo habían despojado de sus ropas y estaba necesitado de todo. No tenía absolutamente nada. Cuando llegó el momento de enterrarlo, fue enterrado con una túnica prestada y en una tumba prestada. ¿Por qué? Porque agotó la maldición de la pobreza para que nosotros tuviéramos que, así es, abundancia. ¿Se dan cuenta del intercambio? Vamos a decir lo siguiente. Yo lo diré primero y después díganlo ustedes. Jesús sufrió nuestra pobreza para participar de su abundancia. ¿De acuerdo? Jesús sufrió nuestra pobreza para que pudiéramos participar de su abundancia. Alégrense, esta es una buena noticia. Siempre digo a los creyentes que ser feliz no es pecado. Hablemos rápidamente de otros dos aspectos, se nos acaba el tiempo. Y quisiera concluir rápidamente. Ahora, quiero decir lo siguiente. Jesús sufrió nuestra vergüenza para que participáramos de su gloria. Si buscan en Mateo 27, ahí encontrarán la narración de la crucifixión. Mateo 27, 35 y 36. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Le quitaron toda la ropa. Un hombre en aquel tiempo tenía 4 prendas de vestir, había 4 soldados, cada soldado tomó una prenda y echaron suertes para decir quién se quedaría con la túnica. Entonces en el versículo 36 dice, y sentados le guardaron allí. Quiero decir esto de una manera que sea discreta. La desnudez de Jesús fue expuesta a los ojos de todo el que pasaba por ahí. Es muy interesante notar que según el relato bíblico, las mujeres que vinieron con él se mantuvieron a distancia. La única mujer que se acercó fue su madre. Las escrituras son muy discretas. Él sufrió nuestra vergüenza. Ahora, ¿qué es lo contrario de esto? Volvamos nuevamente a Hebreos. Capítulo 2, versículo 10, es el versículo que ya vimos anteriormente. Porque convenía aquel, a Dios Padre, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, que es Jesús. ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Llevar muchos hijos a qué? A la gloria. ¿Cómo se pudo lograr esto? Se logró al sufrir Jesús nuestra vergüenza para que pudiéramos ser partícipes de su gloria. Me he dado cuenta al aconsejar a la gente de que una de las heridas más profundas que pueda sufrir el corazón humano es la vergüenza. Hay causas muy diversas, pero una de las causas más comunes en nuestra cultura contemporánea es el haber sido víctima de abusos sexuales durante la infancia. Actualmente se calcula que esto le ha ocurrido a uno de cada 4 niños en los Estados Unidos. Y esto deja una cicatriz, una vergüenza. Pero gracias a Dios que no tenemos que quedarnos ahí. Tenemos la solución. He ayudado a muchas personas. Jesús sufrió nuestra vergüenza para que participemos de su gloria. No estoy mirando a nadie en particular, así que no quiero que piensen que estoy señalando a alguien, pero encontrarán que hay algunas personas que cuando oran nunca levantan el rostro hacia Dios. Siempre están mirando para abajo. Generalmente, el problema es la vergüenza. Cuando una persona es liberada, hace lo que dijo Job, levantaré mi rostro sin mancha hacia Dios. Muchas veces no estamos conscientes de la esclavitud secreta que nos asedia. Pero la liberación de toda esclavitud proviene de la cruz. Por lo tanto, hagamos el intercambio y ustedes pueden hacerlo esta vez sin que yo los ayude. Son un maravilloso grupo de personas. Díganlo. Jesús sufrió nuestra vergüenza para que participemos de su gloria. Bien, ahora solo una cosa más y terminaremos. No hemos llegado al final de la lista, pero es todo por esta noche. El intercambio final se produce entre el rechazo y la aceptación. Y una vez más, al ministrar a la gente, he llegado a la conclusión de que el rechazo es la herida más profunda que puede sufrir el corazón humano. Una señal del rechazo es que la persona rechazada nunca se siente como si formara parte del grupo. Y dice, ellos pueden, pero yo no. Otra señal del rechazo es la incapacidad para expresar el amor. Juan dice que amamos a Dios porque Él nos amó primero. No podemos expresar el amor si el amor nunca nos ha sido expresado. Para que una persona exprese amor, es necesario que el amor se le exprese. Y en nuestra civilización contemporánea, la razón más común por la que tantas personas llevan la herida del rechazo es la actitud y la conducta de los padres. Primeramente, si una mujer está embarazada y se resiente de la pequeña vida que lleva en su vientre y dice cosas como no quisiera tener otro hijo, ese pequeño ser siente el rechazo y muchas veces nace con un espíritu de rechazo. He visto esto en muchos casos. Además, al nacer un niño, el anhelo que Dios ha sembrado en el corazón de cada criatura es el de sentir la cálida expresión del amor de sus padres. Y ante todo, el amor de su padre. He llegado a la conclusión de que el amor del padre, cálidamente expresado, es lo que le da seguridad a un niño. Qué seguro se siente el niño cuando su papá lo sostiene en sus brazos y lo aprieta contra su pecho. Lo cierto es que en nuestra cultura contemporánea, me parece que 50% de los niños estadounidenses jamás reciben ese amor y viven toda su vida con esta profunda herida de rechazo. Oh, cuánto le agradezco a Dios que haya una solución. Permítame contarles este pequeño relato, no será largo. Hace varios años estaba en una campaña evangelística en Estados Unidos y tenía que predicar. Iba caminando hacia donde debía predicar, estaba en peligro de llegar tarde, así que caminaba a prisa y apareció una señora que caminaba con la misma prisa en dirección opuesta y nos tropezamos. Después de recuperar la calma, ella dijo, «Señor Prince, yo estaba orando que si Dios quería que yo hablara con usted, nos encontráramos». «Bueno», dije yo, «nos hemos encontrado, pero solo le puedo dar 2 minutos porque tengo que estar en el auditorio para predicar. Así que dígame cuál es su problema». Y ella habló durante 1 minuto, pero se hubiera extendido hasta 20. Entonces le dije, «Escuche, no tengo más tiempo. Me parece que entiendo su problema. Quiero que repita después de mí esta oración». Y no tenía en mente exactamente lo que iba a orar. No le dije lo que iba a orar, pero oré más o menos de esta manera. «Dios, te doy gracias por ser mi padre y por ser yo tu hija. Tú me amas de veras. No soy un ser rechazado ni un ser no deseado. Soy un miembro de la familia de Dios, la mejor familia del universo». Gracias, Señor, tú eres mi padre y que yo soy tu hija. Tú me amas y yo te amo. Gracias, mil gracias, Señor. Y así me despedí de ella. Como 1 mes después recibí una carta de ella. En la carta me decía cómo nos habíamos conocido y decía, solo quiero decirle, señor Prince, que esa oración sencilla que hizo cambió completamente mi vida. ¿Qué le sucedió? pasó del rechazo a la aceptación. Comprendió lo que significaba ser hija de Dios. Escuche, si sus padres le fallaron, hay muchas cosas en el pasado que no podemos cambiar. Pero su relación con Dios sí está garantizada. Consideren esta imagen de Jesús, y esta es la última que examinaremos. Mateo 27, 45 a 51. Y desde la hora sexta, que es mediodía, hasta la hora novena, que son las 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndosela en una caña, le dio de beber, pero los otros decían, déjenlo, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado en gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hasta abajo. En realidad, Jesús no murió a causa de los efectos físicos de la crucifixión. Cuando Pilato supo que ya estaba muerto, se sorprendió, porque normalmente hubiera vivido tal vez 2 horas más. ¿De qué murió? Murió de pena. ¿Qué fue lo que le partió el corazón? El hecho de ser rechazado. ¿Rechazado por quién? Así, por el Padre. Por primera vez en la historia del universo, el Hijo de Dios clamó al Padre y el Padre no respondió. Cerró los oídos. Desvió los ojos. ¿Por qué? Porque Jesús había sido hecho pecado con nuestro pecado y Dios no puede mirar el pecado con simpatía. Jesús sufrió nuestro rechazo. E inmediatamente después entregó su espíritu y lo primero que sucedió fue que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. El velo era extremadamente grueso. Los seres humanos no podrían haberlo hecho, pero se rasgó de arriba abajo para mostrar que era Dios quien lo había hecho. Ese era el velo que separaba a los hombres impíos de un Dios santo. Y cuando Jesús sufrió nuestro rechazo, Dios nos dio su aceptación como sus hijos. Veamos por un momento lo que dice Efesios 1. Efesios 1. Leamos del 3 al 6. Efesios 1 del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cuál es el intercambio? Veamos si pueden decirlo sin que los ayude. Jesús sufrió nuestro rechazo para que pudiéramos tener su aceptación. Magnífico, digámoslo otra vez. Jesús sufrió nuestro rechazo para que pudiéramos tener su aceptación. Permítame repasar rápidamente los 8 aspectos del intercambio que hemos examinado. Usaré las manos para expresarme. Hagamos lo siguiente. Yo confesaré una vez, y luego ustedes lo confesarán después de mí. No nos vamos a demorar, el tiempo se está yendo, ¿de acuerdo? Jesús fue castigado para que seamos perdonados. Escuchen, esta vez quiero que lo hagan de manera personal, no digan nosotros, digan yo. Jesús fue castigado para que yo pudiera ser perdonado. No digan nosotros, digan yo. Jesús fue herido para que yo pudiera ser sanado. Jesús fue hecho pecado con mi pecado para que yo pudiera ser hecho justo con su justicia. Jesús gustó la muerte por mí para que yo pudiera ser partícipe de su vida. Jesús se hizo maldición por mí para que yo pudiera recibir la bendición. Jesús sufrió mi pobreza para que yo pudiera ser partícipe de su abundancia. Jesús sufrió mi vergüenza para que yo pudiera ser partícipe de su gloria. Jesús sufrió mi rechazo para que yo pudiera tener su aceptación. Bien, si realmente creemos esto, ¿saben lo que debemos de hacer? Debemos darle gracias a Dios. En realidad es lo único que podemos hacer. Dediquemos un momento a darle gracias. Expresemos libremente nuestro agradecimiento. La mejor manera de expresar la fe es darle gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Alabado sea tu maravilloso nombre. Creemos en ti, Señor. Creemos en ti. Te damos las gracias. Gracias. Te bendecimos. Bendito sea tu santo nombre, Señor Jesús. Lo hiciste todo por nosotros. Y queremos darte las gracias por todo lo que hiciste. Amén.